Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy conoceremos quiénes son los y las trabajadoras del campo, quiénes recolectan y producen los alimentos y en qué condiciones lo hacen. Justicia Alimentaria, a través de su última campaña, denuncia la explotación que hay detrás de la agroexportación y propone medidas para garantizar los derechos laborales y de la salud. Hablaremos también de Parad de pararme, una pieza teatral que se enmarca en una campaña de SOS Racismo, las paradas policiales para ser identificadas que sufren las personas racializadas por el hecho de serlo y que es una práctica ilegal. La hemos visto en el Teatro del Bar y volverá a estar en este mismo escenario a lo largo de este año. Además, Ecologistas en Acción ha publicado una guía para la renaturalización de pueblos y ciudades para recuperar biodiversidad y salud, y en ella nos detendremos también hoy para conocer cómo lograrlo. Y desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de cómo la burocracia se convierte en el peor enemigo de las buenas medidas sociales, como lo son el ingreso mínimo vital. La ONG Justicia Alimentaria denuncia en su última campaña la explotación laboral en el sistema alimentario. Las plataformas agroexportadoras, las ETT y las empresas de comida a domicilio sustentan sus negocios, según se denuncia en esta campaña, sobre la precariedad de trabajadores que proceden de colectivos muy vulnerables. Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria. Bienvenido, Javier.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué está ocurriendo en el sistema de producción de alimentos en España? ¿Qué es lo que denunciáis en vuestra última campaña?
Bueno, pues como resumen, nosotros en la campaña hemos hecho un análisis de todo este nuevo sistema alimentario en el que estamos metidos, ¿no? Y aparte de los impactos que ya hemos hecho en alguna otra campaña de investigación que tiene que ver con el cambio climático y en la salud nuestra, vemos cómo detrás de este sistema nuestro, basado fundamentalmente en la agroexportación, pues se sostiene sobre un pilar básico que es la precariedad y es sobre la explotación de personas, sobre todo muy vulnerables, y a través de instrumentos legales y de empresas, y vemos cómo ese sistema, claro, tiene que transformarse. Nosotros no podemos tener, porque cada vez hay más conciencia y no podemos tener un sistema alimentario que sabemos a que se basa fundamentalmente en esto, en explotación de personas vulnerables, de personas inmigrantes, muchos de ellos, de personas con muchas dificultades, fundamentalmente para la exportación y para grandes oligopolios conectados con el mercado global de la alimentación.
Vamos a entrar, si quieres, en más detalle, Javier. ¿Quién gana en este sistema y quién pierde? ¿Quiénes son la parte explotadora y quién es la parte explotada?
Bueno, en realidad lo que ha pasado los últimos años, últimos, podemos decir, 20, 30 años, es que hemos pasado de un sistema agrario y alimentario basado en la agricultura familiar, todos conocemos, y conectado con los mercados locales, a un sistema hiperfinanciado de grandes empresas basadas en la exportación. España, en realidad, el sistema agrario está basado en unas plataformas de agroexportación en diferentes sectores y muy potentes. Además, para hacernos una idea, nosotros somos, por ejemplo, en temas de verduras y frutas, pues casi el 30% de toda la fruta y verdura que se consume en Europa la producimos en nuestro país, fundamentalmente en dos provincias, entre Granada y Almería, que somos la segunda área del mundo más plastificada con invernaderos después de China. O, por ejemplo, Valencia, solo Valencia, la región del mundo de más exportación de cítricos. O, por ejemplo, también somos los grandes exportadores de frutas rojas, de fresas, de arándanos para el resto de Europa, ¿no? También, además, por ejemplo, somos el tercer país del mundo en producción y exportación de carne de porcino, solo detrás de Estados Unidos y China.
Hemos hablado y largo y tendido de las macrogranjas, claro, también en este programa.
Somos como uno de los grandes ejes de rotación del sistema cárnico en el mundo. Y en cuanto al pescado, pues somos uno de los grandes, el gran productor, productor de atún, por ejemplo, en conserva en Europa, el segundo del mundo después de Tailandia. Quiero decir, somos un sistema agrario que ha evolucionado hacia grandes empresas basadas en la exportación, y para tú conectarte en este tipo de mercados globales necesitas ser muy competitivo, y la manera de competir es bajando los costes laborales. Y para bajar los costes laborales, pues hemos visto que la mejor manera es tener personas disponibles, personas con sueldos baratos, muchas veces sin contrato, o a través de empresas que, bueno, que los pueden explotar, echando más horas, con problemas de vivienda. Es decir, tenemos una gran masa de gente, además con un sesgo de género y etnia totalmente claro, que sustentan este sistema, y un poco lo que hacemos en la campaña es denunciar esto con los colectivos, además con los sindicatos y colectivos que lo están sufriendo, para poner en la mesa, pues sobre todo desde el punto de vista de políticas públicas y de regulaciones, cambios. Porque además es que no tiene mucha salida este sistema. Quiero decir, para que la gente se haga una idea, la fruta, por ejemplo, la verdura, más del 45% de los costes es personal, es mano de obra. Quiero decir que lo otro, los fertilizantes, ya vemos cómo está el precio, etcétera. Es decir, al final lo único que tienen como factor variable para poder exprimir es la mano de obra. Y entonces hasta aquí hemos dicho, bueno, esto no puede seguir así, nosotros no podemos vivir en un sistema donde, bueno, cada año, sabemos, por ejemplo, cada, ¿no?, dentro de la inmigración que se llama circular, estamos trayendo miles de personas, sobre todo mujeres de Marruecos, a trabajar en los campos en nuestro país y en Andalucía, y cada año encontramos casos de abuso sexual, casos de explotación, de horas extras, de viviendas, etcétera.
Esas temporeras que son la parte más vulnerable de toda esta cadena, de todo este sistema, y que son prácticamente invisibles. No sabemos lo que viven, no sabemos en qué condiciones trabajan. Bueno, sí se sabe gracias al trabajo de organizaciones como Justicia Alimentaria, que lo denuncian, pero que son situaciones que no se pueden tolerar en el siglo XXI, en esta época en la que vivimos, y sin embargo se toleran.
Se toleran y se favorecen. Quiero decir, nosotros una de las cosas que pedimos en la campaña es que no existan ese tipo de empresas intermediarias de TT para cuando hay colectivos vulnerables, porque nos hemos encontrado situaciones, por ejemplo, ofertas de trabajo que se hacen ahora, por ejemplo, en Marruecos directamente y en otros países, donde se buscan perfiles como mujeres, si puede ser mejor separadas o viudas, entre 25 y 45 años, con hijos, de zonas, si puede ser mejor que no sepan escribir, es decir, personas que son fácilmente explotables, además que sepamos que van a volver porque tienen hijos a su país, que van a trabajar todo lo posible sin quejarse, que no se van a sindicar, es decir...
Y se indican así, sin pudor, todas esas características a la hora de buscar mano de obra.
Estas características nosotros las hemos encontrado escritas, es decir, están, como si dijéramos, buscan. Y entonces, claro, delante de esto... Y hay que darnos cuenta que no es un tema que no es conocido, que es conocido y que
sí.
En el año 2020, por ejemplo, estuvo aquí el relator de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Phil Alston, que visitó los campos, en este caso creo que de Huelva, y los comparó con los, dijo que los comparaba
campos
con los peores sitios de la tierra que ella había estado, más como Camboya, etcétera. Es decir, o hace nada, la semana pasada tuvimos el desalojo de la gente que estaba en el campamento de Hualilli en Níjar, ¿no? 500 familias desalojadas que son temporeros inmigrantes, porque este tipo de, a veces, de explotaciones, ya digo, tan importantes, se basan en, o bien traemos personas de fuera, de Marruecos, de Senegal, ahora también están viniendo de Honduras, de donde vemos que sea más fácil explotar, o también de la gran cantidad de gente, de personas inmigrantes que están aquí sin papeles, y que obviamente la manera que tienen para entrar en el mercado laboral y para quedarse es a través de ese tipo de trabajos, y ahí pues vemos cantidad de situaciones de explotación donde ellos pues están en una situación de mucha debilidad para poder, y fragilidad para poder denunciar. Y de esto se están aprovechando, y hace dos días salía en la prensa pues una mafia que han detenido, que tenían esclavos realmente, personas esclavas que mandaban de una finca a otra, ¿no? Y hace dos días salió en la prensa. Bueno, pues esto no es la realidad, Y lo que ocurre es que, bueno, pues también hemos tenido, cuando lanzamos la campaña, problemas con, pues tanto con políticos, con administraciones, con la patronal de la fruta, la verdura, etcétera, donde nos acusan de que nosotros estamos haciendo una campaña contra los intereses de España, y nada más lejos de la realidad. Lo que queremos es que se cumplan los derechos humanos y derechos laborales, y que el sistema alimentario nuestro pues realmente pues responda a lo que queremos, y no que sea únicamente un trágala con cualquier cosa y para adelante, ¿no?
Por lo tanto, esa sería una de las medidas que propone Justicia Alimentaria: prohibir la actuación de las empresas de trabajo temporal cuando se trate de estos colectivos vulnerables que vienen de otros países, que vienen en estas condiciones. Estamos hablando del campo, pero también hablamos de otros ámbitos, como por ejemplo los riders o el personal de los mataderos, que también son lugares muy impenetrables. No vemos lo que pasa ahí dentro con facilidad. Son ámbitos en los que estas empresas de trabajo temporal intermedian. Vosotros defendéis que en estos casos no debería existir esa mediación.
No, porque son instrumentos para precarizar, se utilizan para eso. Y los ejemplos en todo el sistema alimentario, por eso vemos y analizamos desde la producción de frutas y verduras, etcétera, hasta la distribución, en el caso de los riders, o por ejemplo las conserveras, o por ejemplo el tema de los mataderos, ¿no? que es un lugar pues de los peores de que te puedes encontrar para poder trabajar, donde hace poco tiempo a estas personas, sobre todo son inmigrantes los que trabajan en mataderos, tampoco sabemos el número exacto, con trabajos muy precarios, muy peligrosos, de condiciones de las cestas, etcétera, hasta hace muy poco tiempo los obligaban a montar cooperativas de falsos autónomos, es decir, como si ellos fuesen una cooperativa y los tenían como falsos autónomos. Finalmente en Cataluña, el año 2017, creo, hubo una ley para prohibir esto. ¿Cómo se transforma esto? Ahora, a través de TTs. ¿Qué ha pasado con los riders? Pues ya hemos visto como las últimas denuncias que ha habido con empresas, ¿no? Por ejemplo, con la empresa de Glovo, ¿no? Que tenía falsos autónomos. ¿Cómo hacen las empresas cuando tienen este tipo de denuncia? Pues lo convierten a través de TTs. Al final se trata de decir, oye, cuando hay este tipo de sectores donde tenemos una alta, intensos en mano de obra, donde vemos fragilidades y vemos vulnerabilidades, no puede ser que no haya una regulación pública y una intermediación pública. Es decir, no puede ser que hagamos negocio con precarizar a la gente, porque sabemos realmente que eso está pasando y es el elemento clave que explica este tipo de explotación en muchos sectores de alimentación que estamos viendo. Por tanto, regulemos esto y cambiemos este modelo que no ha servido.
Otras medidas que proponéis, por ejemplo, es garantizar que la distribución de subsidios agrarios llegue a aquellos productores que respeten el medio ambiente y los derechos de las personas trabajadoras. Estamos hablando. También hay un desgaste y una explotación de la tierra, del medio ambiente, para lograr estos estándares de productividad tan exagerados que de los que nos has hablado al principio, para poder ser número uno en exportación de alimentos, que las consecuencias las estamos pagando también. Hay muchos municipios, por ejemplo, que no pueden ni siquiera beber agua del grifo. Estos subsidios, ¿para quién podrían ir? ¿De qué manera se podría contribuir a una mejor gestión ambiental y también en derechos laborales?
Claro, lo que ocurre con este tipo de producciones tan intensivas y globalizadas es que detrás de eso, aparte de explotación laboral, vemos que también son los números unos en explotación de recursos hídricos, en emisiones de cambio climático. Es decir, es un modelo sin salida. Pero es verdad que el año pasado el Parlamento Europeo aprobó por primera vez una cláusula, la cláusula social, que lo que dice es que las ayudas que reciben los productores de los agricultores y ganaderos a través de la PAC, que haya una cláusula social para poder tener que se penalice y se sancione si están haciendo caso de explotación laboral. Esto tenía que haber entrado de manera voluntaria el año pasado en vigor, y el Ministerio de Agricultura, en nuestro caso, lo está retrasando al máximo plazo que ha dado la Unión Europea, que es 2024, para no ponerlo en marcha. Nosotros hemos exigido, junto con otras organizaciones, que esto se ponga en marcha ya en esta misma campaña, y que realmente las empresas que tienen denuncias de explotación laboral pues no puedan seguir subsidiándose con nuestro dinero. Y al revés, es decir, este dinero, estas subvenciones que existen en el modo agrario, pues tienen que ir vinculadas fundamentalmente a la transformación, una transformación a modelos agrarios sostenibles, a modelos agrarios que se basen otra vez en la agricultura familiar, que se basen obviamente en mercados locales, en producción sostenible, y en esto yo creo que hay un consenso social y yo creo incluso científico.
Es el único modelo posible a medio largo plazo, porque lo demás es insostenible e inviable. Está claro que hay que incentivar esas nuevas fórmulas, ¿no? Bueno, esas nuevas fórmulas o esas viejas fórmulas, realmente. Volver a esa tradición, ¿verdad?
Sí, la cosa es que nosotros detrás de, bueno, vemos que este modelo tenemos que ponerle una serie de parches o una serie de reformas urgentes para que no pueda seguir explotando, pues porque esto que hemos dicho de la cláusula, o por ejemplo, revisar y reforzar las inspecciones de trabajo, porque no hay inspectores de trabajo, o mecanismos de denuncia para que las personas más vulnerables tengan acceso y sea fácil, porque no se pueden sindicar, no conocen nuestra lengua, nadie va a como darles información, nadie que no sean sindicatos, pero además a veces tienen dificultades para su acceso, a que se hagan visitas, por ejemplo, las explotaciones de manera preventiva, que ahora que comienza la campaña haya mecanismos de denuncia de violencia. Es decir, que haya mecanismos realmente para sostener y para proteger a estas personas. Pero a medio plazo necesitamos una transformación alimentaria, porque además tenemos delante el reto climático, tenemos delante el reto medioambiental en España, es decir, donde tenemos el problema enorme con el agua, no solo de contaminación, sino de escasez de agua. Tenemos el reto de que tenemos un sistema alimentario basado en hidrocarburos que cada vez serán más caros y más insostenibles. Por tanto, estamos delante de una encrucijada. ¿Qué hacemos con el sistema alimentario? Un sistema alimentario que actualmente supone una amenaza para la salud pública, para el medio ambiente y para los derechos laborales, o un sistema alimentario hecho a medida de los derechos de la alimentación, del medio ambiente, es decir, a medida de las personas. Y esto es lo que se va a jugar en los próximos años, y por eso es un poco lo que estamos también poniendo y, en la mesa y en la información de la ciudadanía, que entienda que esto pues no es una cosa menor, sino que el tema alimentario está en el centro de las grandes políticas de transformación que estamos viviendo en este siglo, ¿no?
Bueno, proteger los derechos laborales de las personas también con la contratación en origen, también con la ratificación por parte del Estado español de los convenios laborales para asegurar que estas personas no sigan siendo tan vulnerables. Dar una documentación necesaria para poder circular libremente y residir establemente, acabar a fin de cuentas tanto con la explotación laboral como con la economía sumergida, es decir, que estas personas trabajen y trabajen en condiciones como legales y que puedan también hacer su vida normal cuando están aquí trabajando en nuestro país. Todas esas medidas son las que proponéis para acabar con esta explotación, con esta explotación de las plataformas de agroexportación y también, Javier, estáis poniendo en marcha estos días y antes de despedirte, me gustaría que me hablaras de ello, una campaña de recogida de firmas para que se publique el Real Decreto que regula la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a los niños y las niñas, al público infantil, que esto es una vieja historia que llevamos detrás de ella mucho tiempo, pero que no acaba de concretarse.
Claro, esto es uno de los instrumentos más importantes que hay para cambiar la dieta y para proteger la salud de nuestros niños y niñas, que es el tema de proteger de la publicidad alimentaria que cada día están recibiendo y bombardeándose, y que en otros países de Europa ya hace años que está funcionando, en Portugal, en Irlanda, en Inglaterra, en Alemania. Es decir, sistemas regulatorios que impidan que toda esta comida o esta alimentación de perfil insano aparezca totalmente en televisión libre, tal y cual. Aquí llevamos años trabajándolo, tenemos un código que existe de año 2005, un código de autorregulación voluntario escrito por las empresas, o sea, que además no ha funcionado, que todos los informes dicen que no funciona y que está hecha medida de ellas, y que estamos nosotros desde hace años con diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Española de Salud Pública, con la CECU de Consumidores, la CEAPA de Padres y Madres de Alumnos, Médicos Mundi, Amigos de la Tierra, es decir, a diferentes organizaciones que estamos trabajando en el impulso de esta regulación, como otros países y como pide la OMS, y resulta que ahora que ya tenemos el decreto, que ya se ha pasado todo el periodo de consultas, que ya va a salir publicado, vemos cómo en las últimas semanas en las noticias aparece que la noticia de que el Ministerio de Agricultura lo tiene bloqueado fundamentalmente porque al lobby industrial no le conviene. Y nos parece un escándalo de tal proporción, es decir, oye, tenemos que ver qué hacemos, o defendemos y protegemos el derecho a la salud de nuestros hijos e hijas y de los niños, o el beneficio de las grandes multinacionales de la alimentación procesada. Y en esto vemos cómo el Ministerio de Agricultura se pone del lado de aquí, de estas empresas, y quedamos todos protegidos, y vuelve a sacar el tema de la autorregulación como un objetivo. Dice, no, oye, además el presidente del gobierno se comprometió en el Plan Nacional contra la Obesidad de poner en marcha el sistema regulatorio de la publicidad, pues oye, que se haga y que no se pase esta legislatura una vez más sin que tengamos este marco regulatorio que ya está escrito, que ya ha pasado todos los filtros, que ya ha pasado todos los procedimientos y que a última hora pues es como si fuese un, ¿no?, una zancadilla o un empujón de última hora. Y por tanto, en esta recogida de firmas que hemos lanzado en la página web de Justicia Alimentaria, pedimos a la gente que apoye, pues para sobre todo que realmente se lleve a cabo esta norma y que nos equipare con el resto de países de Europa y dejemos de ser una excepción a que se acabe la barra libre para estas grandes empresas.
Pues ahí tenemos la oportunidad de firmar para que se publique ya el Real Decreto para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables para la infancia, que son muchísimas, son infinitas las que hay en el mercado, que es una responsabilidad del Estado español velar por la salud, sobre todo de la infancia, y no dejarlo en manos de esa autorregulación que acaba en greenwashing o sellos de los que hemos hablado, ¿verdad, Javier Guzmán? Eso. Inventados, que no nos dicen nada, pero que lucen muy bien en los envases. Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias. You fuck me up, I like it, bury my soul. Too long I've tried to fight it, I won't let you go. Lay your body down on my nose, smoke and drink my wine, your poison so am I.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. ¡Te esperamos!
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Las identificaciones policiales basadas en el perfil racial son algo que conocen bien la mayoría de personas racializadas. Ir por la calle caminando y que la policía te pare y te pida la documentación por ser una persona no blanca. Es algo cotidiano, tal y como denuncian, y de ello hemos hablado en varias ocasiones en este programa, diferentes organizaciones de derechos humanos como SOS Racismo sobre esta realidad. Silvia Albert Sopale, junto con Carolina Torres Topaga, han construido Paradme, una representación teatral que hemos visto y podremos seguir viendo en próximas fechas en el Teatro del Barrio, un espectáculo unipersonal interpretado por Malcolm McCarthy. Bienvenido, Silvia. Bienvenido, Malcolm.
Muchas gracias.
Gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Silvia Albert Sopale es actriz, directora teatral, activista, autora de entre otras, No es país para negras o Blackface y otras vergüenzas. Y Malcolm McCarthy es actor también y protagonista de este montaje teatral, que es mucho más que una obra de teatro, que se enmarca, como decimos, en esa campaña de SOS Racismo. Silvia, háblanos un poco de cómo nace Parad de pararme.
Bueno, para prepararme es un encargo que nos realiza SOS Racismo Cataluña allá en el 2019, si no recuerdo mal, para poder apoyar la campaña que ellos estaban llevando a cabo para denunciar las identificaciones por perfil étnico. Conocían ya en su trabajo de la compañía No es país para negras, y entonces fue un encargo como muy concreto porque tenía un objetivo muy determinado, ¿no? Que era justamente eso, poder informar a la vez que de una manera como entretenida, ¿no? Pero sobre todo uno de los objetivos de la pieza es esa, ¿no? Es informar de lo que está ocurriendo y dar herramientas a la gente más joven de cuáles son las respuestas que puede tener o cuáles son las respuestas que puede tener ante esa situación.
Malcolm, es una cantidad de información, como dice Silvia, pues ese es uno de los objetivos, ¿no? De la obra, del texto. Es una cantidad de información la que se da a ese espectador que, en el momento en el que yo te vi sobre el escenario, había en la grada muchas personas racializadas. No sé si esto es lo habitual, más personas blancas, pero había muchas personas racializadas que además se sintieron muy interpeladas y que participaron en las preguntas que tú hacías al público. ¿Cuál es, de qué manera se ensayó toda esa información con lo que es la dramaturgia? Malcolm, ¿cómo te sientes tú en el escenario respecto a esto?
Para mí es una forma muy, muy nueva de trabajar. Es una pieza muy, muy práctica, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando estar en escena y dar información y recibir un feedback de personas racializadas es en este caso, no es curioso, pero es más intenso que otras veces que he trabajado en otros proyectos, ¿no? Porque conectamos en ese momento, entonces se convierte cuando la energía que entrego cuando me la devuelven es menos fácil de gestionar, ¿no? Porque llegas a puntos muy personales, las personas se abren, las personas racializadas en este caso se abren y explican vivencias personales con las que yo también me identifico. Y gestionar eso en escena es muy menos fácil, pero a la vez muy agradecido también, ¿no? Porque primero no estamos solos, y podemos generar espacios como estos de diálogo en una plataforma como es el teatro, ¿no?
Y muchas personas blancas, como es mi caso, podemos aprender o podemos aproximarnos, aunque sea levemente, a lo que es, bueno, pues estas vivencias que tenéis prácticamente todas las personas racializadas, Malcolm, especialmente los varones. Silvia, tú hiciste este tu propio texto en el pasado, pero ahora habéis decidido que sea Malcolm, ¿no?, el que represente este texto, porque son mayoría los hombres, ¿no?, que son parados por la calle. Silvia, ¿es así o...?
Sí. Básicamente es eso, porque, bueno, una cuestión de conciencia y también una cuestión también generacional, porque Malcolm es mucho más joven que yo, aunque no lo parezca. y luego también es una cuestión del género, ¿no?, que justamente son más los varones, los hombres, los jóvenes racializados los que sufren esto. También quería comentarte una cosa que has dicho, ¿no?, de las personas blancas, ¿no?, que de repente se aproximan a esta pieza. Claro, también es clave que las personas blancas sepan qué poder tienen, ¿no?, y cómo pueden cambiar las cosas, que son las cosas que Malcolm explica durante la pieza, ¿no? O sea, ¿cuál es su papel en todo esto? Y cómo muchas veces solamente la presencia de un cuerpo blanco en una identificación por la calle, pues cambia, ¿no? O sea, es como cuando se sienten observados, ya la metodología cambia, la forma cambia, el trato cambia, que la gente sepa que puede preguntar a la policía, ¿no?, sin interferir. Eso es súper importante, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no?, que nosotros podemos preguntar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya. Y simplemente mantenerse ahí como testigos o como posibles testigos ya va a cambiar esa situación, además de que va a reforzar bastante a la persona que está sufriendo esa identificación, porque no va a sentir que a nadie le importa que todo el mundo pasa de él, ¿no? Si de repente si encuentra unos ojos que le miran así, ¿no?, con cariño, pues también calma.
Es habitual que las personas racializadas se enfrenten a lo largo de su vida muchas veces a estas paradas para pedirles la identificación por sus rasgos físicos, pero también es muy habitual que las personas blancas lo veamos. Y tú, Malcolm, ahí exactamente sobre el escenario, tú lo estás explicando. ¿Cuáles son los derechos de la persona racializada? Y esto que está explicando Silvia, que podemos... quizás, bueno, si nos atrevemos a sacar el móvil y grabar, pero también podemos efectivamente quedarnos ahí, las personas blancas, mostrando nuestro rechazo, nuestra vigilancia.
Sí, creo que es importante también, ¿no? Por lo que explicaba Silvia antes, y hay una tendencia a escuchar más a la persona blanca que no a la persona racializada, ¿no? Es como que... supongo que los cuerpos de vigilancia y orden tienden a confiar más en las personas que se asemejan más a ellos, por decirlo de alguna manera. ¿No?
Estamos hablando de una práctica que me gustaría también aclararlo, que está por la que en España, bueno, se ha condenado en numerosas ocasiones. Hechos muy concretos, muy específicos, no todo el mundo se atreve, ni tiene las herramientas, ni tiene las pruebas, es muy difícil probar una de estas identificaciones racistas, pero sí que hay muchas sentencias que condenan por esta práctica, que no es legal, eso lo explicas tú, Malcolm, no es legal. Y tenemos, paradójicamente, sí que uno de los casos que explicáis es Rosalind Williams, sí que es una mujer, y ella tuvo, bueno, pues la energía o los recursos para poder llevarlo hasta el final, su denuncia por esta parada racista que hizo. Rosalind es una de las muchas historias que habéis recogido, Silvia.
Sí, mira, Rosalind Williams, de hecho, es identificada en Valladolid. No fue identificada en Madrid, que...
Es una licencia teatral, ¿no?, la que hacéis.
Sí. Pero básicamente yo creo que también tiene que hablar sobre la geografía del país, ¿no? Cómo está, cómo está construida. En qué ciudades los cuerpos racializados, los cuerpos negros son vistos de una manera, en qué ciudades son vistos de otra, ¿no? Cómo la edad es un factor y, ¿no? Y en grandes ciudades como Madrid o Barcelona es a los jóvenes más a los que se, ¿no? A los que se les identifica. Y yo no tengo ningún estudio, pero por conocimiento de casos, ¿no? Es como eso, como la geografía afecta. Y nosotras, justamente para hacer este texto, lo que nos apoyamos fueron en tanto en historias que había en la misma web de Parar de Pararme, ¿no? De Son Racismo Cataluña, como en testimonios de personas conocidas, como otros testimonios que ya conocíamos que eran, bueno, que eran conocidos por el gran público. Y también quería comentar que Son Racismo tiene en su página web tiene aplicaciones, ¿no? Para tiene una aplicación para que se pueda denunciar, ¿no? Estas identificaciones, porque si sí es costoso que pueda tener una resolución positiva, lo que también falta es este tipo de denuncias, ¿no? Porque se ve también en la obra como uno de los testimonios de un par de jóvenes comentan que ellos ya lo dan por normal, ¿no? Sí. Que es algo que les ocurre tantas veces que está naturalizado y al final acabamos naturalizando una serie de cuestiones que no deberían ser naturales, pero que nos están afectando en nuestro día a día, nos están afectando en la forma de caminar por la calle o en qué calle vas a
o cómo vistes, ¿no? O cómo son tus movimientos en la vida cotidiana. Es que hay una parte que de la obra que en la que Malcolm recrea unos consejos de un padre negro a su hijo, que también lo es, lógicamente, sobre cómo actuar y cómo no actuar para evitar que la policía sospeche. Malcolm, es que esto visto desde una perspectiva blanca, es que es muy fuerte.
Es fuerte, pero es realmente así, por lo menos como me han educado a mí, ¿no? Y sobre todo, cuando Silvia me pasó, cuando estuvimos hablando del texto, yo escogí que era una madre antes la que daba los consejos, y en este caso también las madres dan los consejos, ese tipo de consejos, pero creo que también es importante ver cómo un padre da el consejo a un hijo negro, porque seguramente ha pasado por ahí, y sabemos lo fácil que escala la violencia entre los hombres, ¿no? Entonces, cuando alguien con poder te identifica, te detiene y tú o reaccionas de forma, bueno, te defiendes de alguna manera, es mucho más fácil que escale la violencia. Y es verdad, es una forma de crecer, si creces desde ahí, creces con un sesgo de libertad tremendo, ¿no? Y es un poco lo que comentabais antes, cómo nos movemos por la calle, cómo entramos, cómo estamos en el metro, cómo es muy menos fácil vivir desde ahí. Te conviertes en un producto social falso, no es tu personalidad. Yo recuerdo en muchos casos, yo veo a la policía y no siento seguridad, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, la respiración cambia y es algo con lo que he estado luchando durante los últimos años, desde que descubrí un poco por qué este miedo, he estado luchando e intentando cambiar esta forma de interactuar con la sociedad, interactuar desde lo que yo soy y que eso no se convierta, no sentir que tengo un perfil criminal por ser quien soy, ¿no? Por vestir como visto, por caminar como camino, por hablar con el tono de voz que hablo, ¿no? No intentar siempre sonreír, que es algo que hablamos con Silvia, ¿no? Muchos hombres negros, sobre todo cuando ves un hombre negro, alto, fuerte, hay una tendencia a suavizar su tono de voz, a sonreír más de la cuenta, agradecer más de la cuenta, y eso está dado porque, bueno, por este motivo, ¿no?
Por no parecer sospechoso, cuando es que esto es una carga con la que no debería vivir nadie, ¿no?
Claro, sí. Justamente porque es su negritud lo que les hace sospechosos. Entonces, su forma de estar, es su esencia, son ellos, ¿no? Entonces, como intentar, ¿no? Poder encajar en ese sistema que nos está diciendo todo el tiempo qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido y cómo debe ser, ¿no? O sea, bueno, las perfilaciones étnicas, básicamente.
Mm. Silvia, ¿cuál es el objetivo de esta obra, de esta producción? ¿Dónde queréis llevarla? ¿Quién queréis que la vea? ¿Para qué queréis que sirva?
Esta pieza, como explicaba antes, cuando la hacemos como parte de la campaña de Sos Racismo, de Parar de Pararme, y después de un proceso en el que, bueno, de un contrato que teníamos, ahora ya terminó, entonces ahora la pieza ya va sola. Uh-huh. Seguimos creyendo que tiene un gran valor artístico y teatral, que por eso también es por la que la llevamos a otros espacios, pero nosotros creemos realmente que el teatro es una herramienta de transformación social, entonces esta es nuestra forma, ¿no?, de entretener y transformar la sociedad, de ampliar la conciencia. Nos interesa sobre todo el público más joven, ¿no?, que es el que ahora mismo quizás se encuentra con menos herramientas o menos conocimiento, o se encuentra en una situación de mayor frustración, ¿no?, en torno a esta problemática, y es como desde el activismo también, ¿no?, dar un punto de luz y un punto de esperanza, al final, que es un poco decir esto, ¿no? De no eres tú, es el sistema, entonces vamos a por el sistema.
Pues Silvia Albert Sopale, actriz, directora teatral, activista, autora de esta pieza junto con Carolina Torres Topaga, Pararme, y Malcolm McCarthy, bueno, pues el actor que está sobre el escenario explicando en qué consiste y cómo impacta en las personas racializadas estas identificaciones policiales basadas en el perfil racial que se producen. Es una realidad y hay muchas sentencias condenatorias, no tantas como debiera, según las denuncias de organizaciones como Sos Racismo Cataluña, que también, bueno, pues está detrás de esta producción, y que hay un informe además muy exhaustivo sobre este tema, actualizado en 2021, en el que, bueno, pues cualquiera que quiera consultar cómo es esta realidad y ver los casos y todos los detalles puede hacerlo también. Parad de Pararme, en el Teatro del Barrio, ha estado y estará, y bueno, pues buscaremos allá donde veamos a Silvia Albert Sopale y a Malcolm McCarthy, bueno, pues con esta y con otras obras, porque siempre es muy interesante. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, a ti, Clara.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sin Fronteras con Clara Esteban.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hola, Juan.
Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
So bad, I let you treat me like that. I was your willing accomplice, honey. And I watched as you fled the scene, though right as you buried me. One heart broke, four hands bloody. The things I did, just so I could call you.
Nos hemos equivocado. El avance humano sobre la naturaleza, la destrucción de la biodiversidad, está teniendo innumerables consecuencias negativas y es momento de invertir, de revertir estos efectos sobre nuestras vidas, sobre la vida en general. La renaturalización es clave y actuar localmente es muy importante. Ecologistas en Acción ha lanzado una guía para fomentar la ecologización urbana, hacer nuestros pueblos y ciudades más habitables. Jesús Martín Hurtado es portavoz de Ecologistas en Acción. Jesús, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenas, bienvenido.
Bueno, estamos hablando de recuperar la salud física y mental de la población, de favorecer la adaptación al cambio climático, de potenciar la cohesión social. ¿Qué es la renaturalización? ¿Sirve para todas estas cosas? ¿Cómo lo hace?
Pues la renaturalización es básicamente recuperar todos aquellos procesos ecosistémicos que hemos perdido por artificializar mucho nuestra relación con el medio natural. Hay que entender que mientras hemos evolucionado como sociedad, pues poco a poco nos hemos alejado más de lo que es nuestros hábitats naturales de origen y a veces estamos muy desconectados con ellos. Eso tiene unas implicaciones desastrosas también para nuestro día a día y para nuestras vidas, y precisamente por eso estamos viviendo una crisis ecológica global de consecuencias muy peligrosas. Entonces, renaturalizar es básicamente intentar recuperar aquellas cosas que hemos perdido por el camino y que nos hemos olvidado que son necesarias para poder vivir en el día a día. Porque no hay que olvidar que gran parte de las cosas que necesitemos simplemente para existir provienen de la naturaleza: el agua, el aire, el alimento. Si no recuperamos un poco una relación sana con los hábitats naturales, corremos el riesgo de perder esa estructura de vida que necesitamos para existir.
¿Qué ha pasado con los buenos propósitos tanto de la Unión Europea como del Gobierno español para la Agenda 2030?
Pues es que la verdad falta muchísimo compromiso y muchísima compromiso para poder sacar esto adelante, porque es un esfuerzo colectivo muy necesario que necesita acciones políticas inmediatas. Es cierto que existen muchos planteamientos, estrategias, legislaciones que buscan mejorar todo esto. Se va avanzando, pero luego no se aplican adecuadamente. De hecho, en el 2020 se sacó la Estrategia Europea para la Biodiversidad, que es el documento europeo que plantea cumplir con los compromisos globales precisamente de recuperación de la biodiversidad y relación con la naturaleza. Hay incluso un objetivo específico dedicado exclusivamente a la renaturalización de entornos urbanos. Pero es que además en España también tenemos un plan, la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y Conectividad, que también se lanzó en el 2020 y que proponía incluso una línea de actuación específica para entornos urbanos y periurbanos, y que demandaba que tendríamos que llevar a cabo planes de ecologización urbana para entornos urbanos de mayor densidad. Lo cierto es que ya se ponía un plazo de 3 años, ya estamos en ese plazo y no estamos viendo avances suficientes. Sí que van saliendo planes de renaturalización municipales, hacen estrategias de infraestructuras, pero no hay una acción coordinada, no vemos un gran cambio y desde luego no vemos que se estén haciendo las cosas de la mejor manera.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es necesario de 10 a 15 metros cuadrados considerados de zona verde por habitante y al menos un árbol por cada 3 habitantes. Estamos hablando de salud física, pero también de salud mental. Vamos, si te parece, Jesús, con ese manual Convivir con la biodiversidad que habéis puesto pues a disposición de las entidades locales, sobre todo de para renaturalizar espacios en los pueblos y en las ciudades. Vamos con algunas de esos tips que incluís en este manual para hacernos una idea de qué va todo esto.
Tenemos un montón de medidas y lo que hemos buscado es que sean específicas y concretas y de fácil aplicación, porque muchas veces hemos descubierto que los propios municipios, que son los que luego tienen mucha capacidad de acción precisamente en sus entornos, no tienen muy claro cómo acometer estas acciones, falta orientación. Entonces, con la voluntad de ayudarles a decir, mira, hay cosas muy sencillas que son de fácil implementación. Una de las principales sería precisamente repensar el modelo de jardinería y zonas verdes que tenemos en nuestros municipios. Muchas veces estamos todavía viendo cómo se opta por modelos de praderas de césped con altos recursos hídricos para poder mantener el riego o jardinería que tiene más que ver con la ornamentación que con la renaturalización. Eso todavía es marca de la casa en casi todo el Estado español. Sin embargo, explicamos cómo se puede transformar ese modelo de una manera muy sencilla para crear zonas verdes un poquito más complejas, que tengan arbustivas de especies autóctonas, herbáceas, floraciones naturales, arbolado con distintas estructuras. Eso fomenta también recrear lo que viene siendo un ecosistema natural gestionado, por supuesto, pero cercano a cómo debería ser en la naturaleza. Esto reactiva ciclos de atracción, por ejemplo, a fauna, como pueden ser insectos, que son fundamentales para la polinización en las ciudades, y eso también lleva a que aparezcan más aves y genera una serie de beneficios para toda la ciudadanía.
Vamos a ver cómo se le va quitando terreno, ¿no?, al asfalto. Hay muchos consejos, como tú decías, muy 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 específicos. Empezáis por ese rediseño de las zonas verdes, desde la poda y el fomento del arbolado urbano, el abandono de los del uso de herbicidas. Cuéntame, Jesús, cómo se pueden poner en marcha pues todas estas cosas tan concretas, tan específicas y tan prácticas, como decías.
Pues muchas veces es muy sencillo, basta con sacar ordenanzas específicas municipales o intentar cambiar también los planes de gestión urbano, y simplemente es cambiar la manera de hacer las cosas. Muchas veces estas medidas no implican grandes cambios a nivel estructural, significa simplemente abrir los ojos a una nueva manera de hacer las cosas que ya se están haciendo. ¿Requieren inversión económica? Sí, probablemente en algunos casos algo más alta que lo que se plantearía originalmente, pero el retorno de esa inversión económica a largo plazo está demostrado por muchos informes y por muchos estudios que mejoran porque facilitan la gestión y el mantenimiento y sobre todo la resiliencia de nuestros entornos urbanos, que tienen más durabilidad, llegan más lejos, requieren menos mantenimiento porque son más naturales y al final facilita muchísimo la labor a los ayuntamientos.
Fíjate que incluís algunas medidas que pueden parecer pequeñas. Ahora me contarás por qué en realidad son grandes. Implantar microreservas de biodiversidad, aprovechar las calles, las plazas, que tristemente estamos viendo que últimamente la tendencia es precisamente a cementarlas, a hormigonarlas, los alcorques, las rotondas, los muros de piedra, los jardines, son pequeños reductos, ¿no?, de verde, de plantas, que que son pequeños microclimas. ¿Y por qué son tan importantes?
Pues porque pueden tener un efecto bastante grande. Son sobre todo aprovechar todos los pequeños espacios de oportunidad que ofrece la ciudad para regenerar esta conexión con la naturaleza. El ejemplo de los alcorques, por ejemplo, es muy evidente. Podemos ver cómo en nuestras ciudades los alcorques muchas veces se reducen a su mínima expresión, se entienden simplemente como un pequeño agujerito donde se planta el árbol, cuando eso es un punto de conexión con el subsuelo muy grande. Es decir, plantar especies herbáceas y arbustivas vinculadas al árbol no solo protege al árbol, también restaura el ciclo del suelo, creando nuevos nutrientes que hacen que se mejore los estratos y eso es fundamental para no perder valor ecológico en las ciudades. Pero además también estas microreservas tienen un potencial enorme para atraer sobre todo insectos. Y hay muchos estudios que lo comprueban. Hay ciudades como Vitoria o Barcelona que han hecho trabajos precisamente de investigación y de prueba de cómo transformar estos alcorques en zonas más naturalizadas, y han registrado los altos valores de insectos, por ejemplo, asociados a las plantaciones vinculadas, que luego a largo plazo ayuda muchísimo también a mejorar la ciudad, porque muchas veces estos insectos pues son sistemas de control de plagas naturales que acaban alimentándose de esas pequeñas plagas que acaban pudiendo destrozar nuestra jardinería, y que no hay que recurrir a químicos que aniquilan el resto de biodiversidad y que al fin y al cabo son muchísimo más tóxicos.
Desde luego estamos también viendo cómo proliferan esos magníficos huertos urbanos, esos tejados también y jardines y patios que se reverdecen, y muchos de ellos pues que se ponen hacen también comunidad en los barrios. La renaturalización de solares y descampados y esa creación de jardines y patios públicos es muy importante. El agua, aquí en Madrid tenemos un ejemplo maravilloso de renaturalización del río Manzanares, que ha sido todo un éxito. Estáis desde Ecologistas en Acción también proyectando la renaturalización del tramo que va por Getafe. Algo tan sencillo como proteger los nidos de aves urbanas o impedir la colisión de aves en cristales, con distintas pegatinas, con insignias, con detalles que evitan este terrible suceso, ¿no? Perder aves urbanas por este tema, igual que la reducción de la contaminación lumínica, todas estas cuestiones están en ese manual. Vamos a tener que hablar más de esto, Jesús, porque son tantas las cosas que pueden hacer de nuestra ciudad y de nuestro pueblo un lugar mucho más habitable y mucho más biodiverso, necesitamos un poquito más de tiempo. Jesús Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción, gracias por traernos este manual, Convivir con la Biodiversidad, para renaturalizar nuestros espacios. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. As the story goes on, it's the rule that we remember our lines.
I know everyone would want me to say. Antonio Gimeno, Economista sin Fronteras. El ingreso mínimo vital era una medida necesaria y ha de calificarse como un avance muy positivo. Se ha consolidado la renta mínima como un derecho de ciudadanía sin marcha atrás. Pero su aplicación y la experiencia nos han mostrado que su funcionamiento es deficiente. Como toda renta condicionada, el ingreso mínimo vital ha encontrado un obstáculo decisivo: la burocracia. La mayor parte de las personas necesitadas no lo están recibiendo por no poder superar esa barrera. En el mejor de los casos, se recibe el subsidio con notable retraso. El hecho de exigir el cumplimiento de una serie de requisitos implica la necesidad de una solicitud, papeles, comprobaciones, revisiones, barreras infranqueables para muchas personas. La necesidad de renovación anual está manifestando problemas adicionales. Parece evidente que hay que dar el salto a una renta automática más cerca de la idea de la renta básica. Un subsidio automático incondicional supera casi todos los problemas de las rentas condicionadas y de forma mucho más eficiente. Sin burocracia, sin retrasos, progresivo y eficaz. Las experiencias disponibles presentan resultados muy positivos. Hay descenso en los índices de pobreza, no en la oferta de trabajo. Hay mejoras en salud mental, reducción en visitas a médicos, en absentismo, en abandono escolar, en índices de delincuencia. Solo por esas ventajas ya sería recomendable su implantación urgente. El debate debería centrarse no ya en su conveniencia, cada vez más evidente, sino en el cómo y en el cuándo. Mary Jane would fall for Spider-Man. The story was set in stone like Tarzan and Jane, Yoko and John.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Mary Jane would fall for Spider-Man. The
story was set in stone like Tarzan and Jane, Yoko and John. You were like my Hollywood movie, the butterflies in Central Park kiss. Of course you would pursue me, I was Julia Roberts. I mean, how could you resist?